COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los hosteleros de Álava han convocado una huelga para este puente de diciembre. Los días 5 y 7, en pleno puente de la Inmaculada y con la celebración de Ardo Araba como imán de turistas. Quieren paralizar a 4.000 camareros de bares, de restaurantes y de hoteles. Y por si esto fuera poco, al personal de comedores escolares y de residencias que no sean públicas. Hoy se quema el último cartucho para desconvocar esta huelga. A la 1:30 de esta tarde se reúnen los sindicatos con la patronal y hay una línea roja. No aceptarán la rebaja de los complementos a las bajas que sigue sobre la mesa de negociación. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 3 de diciembre, en el que miramos justamente a este encuentro que tendrá lugar en 1:30. Porque lo cierto es que ya han acercado posturas para mejorar el salario, que lleva sin actualizarse desde 2020 y que está en una media de unos 1.400 euros brutos al mes. Por eso en COPE Euskadi queremos, además de pulsar la última hora del conflicto, conocer cuál es la situación del sector. Elisa López, compañera, estás ahora mismo con Susana García, responsable de la sección de hostelería de Comisiones Obreras allí mismo en Álava.
Así es, Naya, y lo primero que le vamos a preguntar es ¿cuál es la situación del sector de la hostelería en Álava?
La situación no dista mucho de lo que ocurre en otros territorios. Son trabajos que al final, pues por cuestión de horarios versus salario, pues no se ven acompañados. Jornadas muy largas, contratos en precario, con pocas horas de contrato, pero muchas horas de trabajo, porque no, tampoco va acompañado. Si a mí me contratas por 20, pero luego te trabajo 40, esas otras 20 no se ven reflejadas en la nómina. Estamos hablando de cosas que son graves al final, ¿eh? En un sector como puede ser el de la hostelería u otro cualquiera. Los fichajes son de aquella manera, existen o no existen en muchísimos sitios. Y esa es la situación. Entonces, a la queja de la parte empresarial de que no encuentran personas que quieran trabajar en el sector, la respuesta es sencilla. Gente formada y preparada hay en el sector, pero cuando se enfrentan a la realidad de las condiciones laborales, desisten de estar en el sector o no volver a él. Entonces, claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola.
¿Cuál ha sido un poco el cambio? Porque antes, no sé si se trabajaban en estas condiciones o es que han ido a peor.
Yo creo que siempre se ha trabajado en estas condiciones, porque el trabajar más horas de las que vienen en el contrato no es de ayer, de antes de ayer, ni de antes de desde la pandemia hacia acá, sino que ya viene en el sector de muchísimo antes. Y creo que de eso somos todos conocedores. Voy a ir a echar unas horas al bar. Voy a echar unas horas al bar donde no tenías ni siquiera un contrato. Ahora igual tienes un contrato, pero no por las horas que realmente estás prestando servicios en el local. Entonces, yo creo que antes era como un tránsito, no sé, se lo explicaba el otro día a un compañero tuyo de otra emisora. Que era un tránsito. Yo estoy estudiando, pues voy a una cafetería o a hacer las tardes. Ahora no. Ahora casi que la gente prefiere irse al comercio, por ejemplo, y seguir estudiando, que ir a la cafetería o al restaurante de turno a servir mesas, copas, lo que fuera, precisamente por el tema de condiciones económicas y condiciones, sobre todo, horaria.
Igual es que ahora en Tope, Susana, ha habido un plante, ¿no?, de ver esas condiciones, lo duras que son, y no aceptarlo.
Sí, eso es. Y ese tránsito se está haciendo hacia otros sectores.
En el caso de Álava, claro. Y ya nos centramos un poco en la negociación del convenio, ¿qué situación hay?
No dista de la de otros, de otros territorios. Los salarios no vienen acompañados de las condiciones. Entonces, si tú estás en unas condiciones, no esclavistas, que tampoco estamos hablando de esclavitud, pero sí precarias, primero hay que solucionar esa situación y luego que el salario debe venir acompañado. Entonces, no estamos pidiendo incrementos que creo que, o sea, que no se merezcan estas plantillas, Son incrementos de IPCs que venimos arrastrando desde la pandemia y donde todos los estudios que se están haciendo, tanto de la hostelería pura y dura como de la hotelería, vienen a decir que está habiendo incrementos. ¿Qué no se traducen luego en los incrementos salariales de las plantillas? Puedo hablar de los brutos mensuales en una categoría, pues camarero, bueno, unos 1.400 euros. La más alta serían unos 1.600 y algo, y en una media, pues 1.400 y poco.
Brutos.
Es decir, sí, brutos mensuales. No te sé decir exactamente la cifra, pero rondarían en esos términos en una tabla salarial del año 2019.
2019, claro. ¿Y cuántas horas, claro, Susana? ¿Habría que aplicar las 40 semanales o 30 y...?
Bueno, no son nosotros, este convenio va contra horas anuales. Son 1.740, si no me confundo, ¿eh?
Vale.
1.740.
¿Los convenios...?
1.746, perdona.
Vale. ¿Los convenios de Guipúzcoa y de Vizcaya están actualizados o están en vuestra misma situación?
El convenio de Guipúzcoa está actualizado y el convenio de Vizcaya está en un impasse. Bueno, las negociaciones de los distintos territorios pues no tienen nada que ver,
claro,
nunca, unas con otras. Claro, la realidad social y empresarial también es diferente.
Sí que están las posturas muy cercanas, ¿no?, a tenor de la última propuesta.
Sí que es verdad que hemos acercado posturas y en algunos temas, pues bueno, ya no tendríamos, creo que mucha discusión, como puede ser la vigencia o el ámbito de aplicación o la jornada, ¿no? ¿No? Que recortar el complemento de IT es una línea roja que no vamos a pasar ninguna de las partes sindicales. Creo que lo tienen muy claro y se lo hemos dejado muy claro. Y bueno, también es verdad que se hacía referencia a los convenios de territorio guipuzcoano, del territorio de Vizcaya, sobre todo para ahondar en el tema del complemento de la IT, ¿no? Que quiere hacer un cortapega de lo que está establecido en Vizcaya. Bueno, pues entonces igual nosotros queremos hacer un cortapega de los salarios de Guipúzcoa. No nos sirven esos ejemplos. Y es lo que te decía, al final cada territorio tiene sus particularidades, tanto sociales como empresariales, y partimos de distintos convenios negociados. Entonces,
claro. Para que nos entendamos bien, ¿qué sería ese complemento de la baja?
Los complementos de la baja es que tú cobras el 100% de tu salario cuando estás en de baja,
sí,
¿vale? Y aquí lo que quieren es recortar ese complemento.
¿A cuánto? ¿Cómo?
Quieren establecer a partir de los 30 días, durante esos 30 días no cobrar complemento y a partir del 30 poder complementarlo.
¿La sensación con la que acudéis es de optimismo, es de neutral?
Bueno, yo soy más de vamos a ver. Sí que es verdad que ambas partes hemos tenido una actitud diferente en la mesa y por eso te digo que hemos podido acercar posturas y que ambas partes reconocemos tener un interés real en firmar el acuerdo. Y bueno, veremos lo que da de sí. Espero que para mucho.
Ojalá se desconvoque la huelga, pero si al final se celebrase, ¿cuántos trabajadores están llamados a la misma?
Creo que unos 4.000 trabajadores. Todo lo relacionado con la hostelería, todo lo relacionado con la hotelería y las colectividades que se rigen bajo el paraguas del convenio de hostelería.
Vale.
Comedores escolares o residencias, que se les aplique esto,
Bueno, pues veremos en qué queda todo. Estaremos pendientes de esta reunión que va a tener lugar a la 1:30 de la tarde. Susana García, desde Comisiones Obreras, y Elisa López, gracias a ambas por estar con nosotros aquí en Herrera en COPE. Así llegamos a las 12:30. Lo dicho, ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Cero excusas, cero discriminación, cero brecha salarial. Tercer Congreso Internacional sobre Brecha Salarial. 10 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que hablamos de la noticia del día. El Alavés destituye a Luis García Plaza. Álvaro Rubio, guardia, un compañero. Madre mía, la que se ha liado, ¿no?
Hola, Anaya. Sí, porque el Deportivo Alavés todavía no está en puestos de descenso, porque el Deportivo Alavés, hombre, esa, vamos a decir, amistad o esa relación que tenía con Luis García Plaza, es posible que a algunos le sorprenda, que a otros no, pero hay que recordar que Luis cogió al equipo en segunda división, que el ascenso fue de una forma hasta histórica, me atrevo a decir, con el gol de Villalibre de penal tiene el descuento de la prórroga ahí en Valencia, que el año pasado el Deportivo Alavés se salva con cierta holgura. Entonces este año pues no están yendo muy bien las cosas por Vitoria, que va a ser nuestro primer viaje, nuestra primera conexión. Pero antes te cuento también, Naya, que el Athletic tiene un pedazo de partido en el día de mañana a las 9 de la noche. Va a recibir en San Mamés, en la Catedral, al Real Madrid, porque también parece que el Real Madrid está en crisis, y si mañana gana en la Catedral, el equipo blanco sería líder. Así que estas crisis, como dicen los entrenadores de los equipos un poquito más humildes, dicen, dámelas a mí. El Real Madrid, si mañana gana, es líder. Y el Athletic va a tener seguramente la baja de Ander Herrera, porque ayer no pudo ejercitarse con el resto de los compañeros. El equipo entrenará esta tarde y ahora después también entraremos en detalle, porque la Real, aunque está de descanso, tiene por delante esta semana un par de partidos que le van a hacer estar lejos de Donosti. Va a jugar la Copa en Cuenca y después tiene partido en la capital frente al Leganés. Bueno, en la capital no, que se me enfadan los de Butarque. En Leganés. Y se van a quedar por allí, en Baskonia, que te voy a contar lo de la crisis que arrastran, y es una semana complicada con doble cita. Y tenemos un titular en pelota, porque Mikel Urrutikoetxea va a renovar con Baico un año más. Pero lo has dicho, la noticia del día es que el conjunto vitoriano se carga a su entrenador. ¿Sorpresa o no? No lo sé. Nos vamos a Vitoria. Robert, muy buenas.
Hola, Álvaro, muy buenas. Hombre, sorpresa sí y no, y me quiero explicar. Sí, porque yo creo que se había ganado un crédito, ¿no? Con el Deportivo Alavés en el ascenso del 2023, la permanencia del 2024, y además clasificar al Deportivo Alavés en el décimo puesto, y porque había empezado bien la liga, eso sí. También hay una razón poderosa, y por eso nos sorprende, que son 4 de 27 puntos. Y bueno, pues esto es una razón que cualquier directiva te la va a coger para destituir, en este caso, a Luis García Plaza, y una directiva como es la de José Anquerejeta, que, bueno, busca esta solución, o es dada a dar esta solución, ¿no? Son 17 entrenadores en los últimos 14 años, 12 de ellos destituidos antes de tiempo, finiquitados antes de tiempo, así que por eso tampoco es una sorpresa, ¿no? Pero bueno, son 108 partidos, 41% de victorias las que ha obtenido Luis García Plaza, es el cuarto entrenador con más partidos en la historia del Deportivo Alavés, y sobre todo un hombre muy, muy querido, ¿no? En la afición. Se despedía justo al término del partido con pues gritos de aliento, ¿no? En el empate a uno frente al Leganés. Curiosamente, ¿no? El Leganés fue el primer equipo con el que dirigió el Deportivo Alavés, ganó 2-1. El último ha sido también este empate a uno. Y ahora estamos aquí a la espera, bueno, de la rueda de prensa, que en breve va a empezar, de despedida, ¿no? Del propio Luis García Plaza, que eso también es para mí, bueno, pues significativo, ¿no? Sí. No es fácil que alguien al que destituyen quiera hablar justo después de ser destituido, y que lo hagan más en las oficinas del club.
Lo vamos a saber, porque veremos a ver si se mete una buena rajada o se queda tranquilo. Ahora bien, esto ya sabes cómo es, nadie nos lo va a decir Robert ahora mismo. Sí. A rey muerto, rey puesto, ¿no, Robert?
Pues sí, Eduardo el Chacho Coudet, que, bueno, si no ha llegado, estará a punto de llegar a España. Estaba en Argentina. Esta cuestión, bueno, ya estaba hablada desde hace tiempo. Yo creo que probablemente desde el partido frente al Valladolid, donde se pierde 2-3. Que además luego viene el partido donde el Alavés también pierde frente al Rayo Vallecano, con 70 minutos en superioridad numérica frente al conjunto madrileño. Bueno, una negociación que ya se sabía desde hace tiempo, y bueno, pues va a firmar según llegue por lo que queda de temporada, y en función de si sigue el Alavés en primera y consigue los objetivos, pues renovará una más, aunque esto tampoco quiere decir nada, porque bueno, pues ya sabemos cómo actúa en este caso el Deportivo Alavés. Se trae a todo el cuerpo técnico también desde Argentina, estuvo en el Celta de la 2020 a la 2022, creo que son 84 partidos en primera división, y bueno, viene evidentemente con muchísimas ganas de ayudar y de, bueno, de nuevo volver a España, que era, creo, donde me consta además el único sitio donde quería volver a entrenar.
Bueno, pues esperemos que le vaya bien. No te vaya, Robert, que después nos tienes que contar, no sé si algo chulo o no de Baskonia, que tampoco van las cosas muy bien por ahí. Damos el pequeño saltito para hablar de un Atleti que va a ejercitarse esta tarde, va a entrenar a partir de las 6, pero antes hablará Ernesto Valverde. ¿Hay alguna duda, Naya? Porque como se recuperó Unai Simón en la portería, ahora no sabemos muy bien cuándo juega Unai o cuándo juega Julen Aguirrezabala. La parte buena es que Valverde lo sabe. Imagínate que no lo supiese el entrenador, ¿eh? Sería,
pues andaríamos bien.
Sería un buen quilombo que el míster no supiese cuándo juega cada uno. No nos quiere contar el plan, reconoce que lo tiene, pero habrá que estar pendientes mañana, pues eso, una hora y cuarto aproximadamente antes del partido, para ver si es Julen o para ver si es Unai. Mientras tanto, las miradas están puestas en Ander Herrera, porque ayer no se ejercitó con el resto de los compañeros y por la tarde teníamos ese parte médico de unos problemas musculares leves en la zona isquiosural de la pierna derecha. Pues esto suele ser alguna semanita, pero como es muy leve, pues es que tampoco va a tener Ernesto Valverde la necesidad de forzar. Y todo esto englobado en un partido, el de mañana frente al todopoderoso, porque siempre es todopoderoso aunque no esté bien, Real Madrid, el Atleti defendiendo puestos Champions. Ahí es nada, ¿eh? Puestos Champions, que es lo que ocupa. Es verdad que el Villarreal tiene un partido menos, después del de mañana serán dos, y el Real Madrid, en caso de ganar, será líder. Ahí es nada también, que estará Bellingham, que estará Mbappé, que estará Courtois, que sí, sí, que las bajas, que todo lo que tú quieras, pero vamos, es prácticamente una selección mundial. Y hay un par de cositas extradeportivas en torno al partido. La primera es que mañana se van a entregar los premios One Club Men y One Club Women, que lo hace cada año el Athletic, que recordemos, esto premian la trayectoria en un solo equipo a los jugadores y jugadoras que van eligiendo. Para mañana es Giuseppe Bergomi y María Gostotner, creo que se dice así. Incluso vamos a tener la oportunidad de escucharlos mañana por la mañana. Y ayer, en la gala de los premios de AS, hablaba Nico Williams del año tan increíble que han vivido, y fíjate dónde están mirando dentro del vestuario, ya no se tapan. Nico Williams.
Sí, obviamente, al final este año ha sido increíble, hemos ganado la Copa del Rey, la Eurocopa también. Es un año soñado, ojalá poder conseguir nuevos títulos con el Atleti. Este año se nos plantea una temporada muy bonita en la que tenemos una final aquí en casa. Ojalá poder llegar a esa ansiada final y, bueno, con muchas ganas, y seguro que si lo hacemos bien llegaremos.
Bueno, pues nada, ya no se tapan ya. La final es en San Mamés y la quieren. En esa final seguro que piensan, quizás en este momento un poco menos, por Donosti. Marco Antonio Sande, arratsaldeón, eguerdión, lo que tú quieras, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Se piensa en muchas cosas y casi ninguna. Son tantos frentes abiertos en la Real Sociedad que ya no da tiempo a pensar en todo.
Esta semana es de esas atópicas y atípicas, que me gusta decir las dos palabras a la vez, ¿no? Porque descansan, viajan para la Copa, se quedan en Madrid para jugar la Liga.
Sí, un poco ajetreada, pero bueno, de descanso al fin y al cabo, descanso necesario de una Real Sociedad que va a estar sin entrenar desde hoy y hasta mañana, porque vuelven a los entrenamientos a las 11, un descanso merecido después del partido, el partidazo que se largaron ante el Betis, jueves a las 9 el partido de Copa contra el Conquense, y luego no van a volver a Donostia, como dices, hasta el segundo partido que van a disputar en los próximos días, que va a ser el de Butarque, el partido ante el Leganés, el domingo a las 2 de la tarde. Ahí van a regresar en avión, van a entrenar durante estos días en las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas. No se descarta que se amplíe la convocatoria con jugadores del primer equipo después del partido de Copa en Cuenca. O sea que va a estar haciendo un poco cálculos sobre el terreno en función de cómo se vayan recuperando los futbolistas, porque, por ejemplo, Nayef Aguer terminó el partido contra el Betis con problemas. Durante el partido tuvo que salir, tuvo que ser atendido en la banda, luego finalmente pudo entrar, no va a ir convocado en el partido de Copa, pero seguramente se incorpore a esa expedición para jugar el partido de Liga contra el Leganés de Borja Jiménez.
¿Por qué va a hacer esto la Real, Marco? Porque con lo de los vuelos charter y demás, ¿no están mejor en casa? No sé, es raro.
En esta ocasión no, porque tú ten en cuenta que la Real tiene un montón de internacionales, que si Kubo se va a Japón, que si John Mikel Aramburu se va a Venezuela. O sea, andan de aquí para allá, volando de un lado para el otro, los internacionales también de la selección española y demás, y han considerado que ya está bien de tanto avión y de tanto viaje, y que como vas a jugar el jueves en Cuenca, para volver a Donosti y volver otra vez a Madrid, bueno, pues se concentran en Valdebebas, están ahí tranquilos, y a partir de ahí a fijarse en el campeonato de Liga, en donde al Athletic Club de Bilbao le va estupendamente, metido ahí casi en puestos Champions, la Real se va recuperando, pero oye, todavía no se ha metido en puestos europeos.
Y luego lo de las renovaciones, Marco, la del Capi, ¿llega o cómo va eso?
Pues ahí se está trabajando, ¿no? Porque la semana pasada se anunciaron varias renovaciones de canteranos, pero la directiva está deslizando que prepara la ampliación de contrato de Mikel Oyarzabal, finaliza en 2028. La idea es convertirlo en un One Club Man también, un One Club Man de la Real Sociedad. Es un jugador que está participando regularmente en la selección española, pero que bueno, que tiene un caché alto, tiene una ficha alta también, y no tiene pinta de que se vaya a mover de aquí. Los clubes importantes yo creo que ni lo intentan. También juega en una posición que está plagada de estrellas mundiales, ¿no? O sea que tiene toda la pinta de que se va a convertir efectivamente en un gran culmen. Y luego por otra parte, pues la renovación de Imanol Alguacil todavía no ha firmado. Ya sabemos que Roberto Labe se va de la Real Sociedad. En los últimos días ha sonado ya cada vez con más fuerza que su destino va a ser el Arsenal. Y en esas andamos, con esas gestiones abiertas. ¿Sí? Imanol Alguacil y Mikel Oyarzabal.
Bueno, pues seguiremos pendiente. Gracias, Marco.
Un abrazo.
Y en segunda división, ayer jugó la Sociedad Deportiva Eibar, vencía 1-0 al Cartagena, se aferra el Eibar, se aferra el conjunto armero a todo lo que pasa en casa. Eguerdión, Óscar y medio, cuéntanos.
Eguerdión, Álvaro. Así es, lo cierto es que el Eibar vuelve a recuperar en Ipurúa los puntos y las sensaciones que es incapaz de sumar a domicilio, ¿no? Y esta circunstancia le obliga a estar muy exigido cada vez que juega ante su parroquia, ¿no? Más si cabe en esta ocasión que visitaba Ipurúa el farolillo rojo de la clasificación, el Cartagena, y por lo tanto, todo lo que no hubiera sido una victoria ayer, pues hubiera agravado la crisis de sensaciones y de resultados por las que atraviesa el conjunto de Joseba Etxeberria. Y lo cierto es que la victoria fue justa, porque el Eibar fue superior al Cartagena, sobre todo en la primera parte, donde yo creo que hizo uno de los mejores 45 minutos en lo que va de temporada, con, bueno, sorpresas en la alineación, desde el punto de vista de, sobre todo ofensivo, porque no jugó de principio John Bautista, algo que puede sorprender bastante. Apostó por Jorge Pascual y la apuesta le salió bien, porque claro, Jorge, claro, que atraviesa un muy buen momento, hizo el gol de la victoria y además, bueno, el equipo dio muy buenas sensaciones, ¿no? En la segunda mitad, dado lo corto, lo exiguo del resultado, entraron los miedos, algunas dudas y se llegó a sufrir en algún momento, pero yo creo que más condicionado sobre todo pues por lo ajustado del resultado y por el partido que se jugó en Burgos y por todo lo que han vuelto a lo largo de la semana al entorno de la Sociedad Deportiva Eibar, ¿no? Bueno, esos pues tres puntos le colocan a mitad de tabla, a dos puntos del playoff, y bueno, el siguiente objetivo desde luego debe ser conseguir la victoria a domicilio. La siguiente oportunidad la tiene en Huesca el sábado a las 9, dado que de momento solo se ha ganado un partido fuera de Ipurúa, y eso es lo que le está restando opciones de pelear por el ascenso hasta ahora al conjunto de Joseba Etxeberria.
Bueno, lo sigue intentando el Eibar. Gracias, Óscar. Y en baloncesto las cosas, pues mira, por Bilbao mal del todo no. Mañana juegan competición europea, pero es que Baskonia tampoco lo está pasando bien, no está en sus mejores momentos. ¿Eres capaz, Robert, de contarme alguna cosa bonita de Baskonia?
No va a ser fácil. Primero porque mira cómo está el Alavés, pues Baskonia no sé si está peor, ¿no? Porque las expectativas eran mucho más altas, ¿no? Después de recibir 116 puntos en casa, en Liga CB frente a Valencia, y decir prácticamente adiós a la Copa, hay que jugar a la Euroliga, jornada doble, o sea, hoy a las 8:30 frente a Fenerbahce además que es colíder de los de la Euroliga, con un Baskonia que no va a contar con Cabarrot y que viene absolutamente deprimido después de los resultados, y luego el jueves tendrá otro encuentro en Múnich también frente a uno de los equipos, el Bayern, el ex equipo de Pablo Laso, precisamente, que también está en lo alto de la tabla clasificatoria. Bueno, pues hoy a las 8:30, un partido que, bueno, en principio no tiene buena pinta para los de Pablo Laso, pero que, como todo el deporte, hay que jugarlo.
Hombre, ya lo creo, y después será el derbi. Gracias, Robert. A ver qué dice Luis García Plaza. Antes de irnos allá, vamos a escuchar a Mikel Urrutiko Etxea, porque renueva un año más con Baico, y claro, está muy contento.
Últimamente me estoy encontrando bien, estoy jugando a gusto y trataremos de darle continuidad a este buen momento. Esta es mi 16ª temporada en profesionales y muy contento por ello, muy contento por la trayectoria que llevo.
Bueno, pues como ves, Naya, no sé si será fácil o no, pero contar más cosas en menos tiempo es complicado, ¿eh?
Complicadito.
Es difícil. Así que el deporte, después ampliaremos, escucharemos a Marco con todo lo que está dando de sí la despedida de Luis García Plaza, que, recordamos, deja de ser entrenador del Deportivo Alavés y llega el argentino, el Chacho Coudet.
Pues nos quedamos con esta noticia. Gracias, compañero.
Un beso, adiós.
Hasta tarde, agur.
¿Piensas?
Escríbenos en x arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro.
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados? Por el bolso.
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y en carreteras, atención, porque la lluvia nos deja un accidente a esta hora en Guipúzcoa. La Ertzaintza pide precaución en la Guipúzcoa 11. En Donostia, sentido Lasarte, hay un vehículo que se ha salido de la calzada y hay un carril cortado en este punto. Normalidad en el resto de vías vascas. Y seguimos muy pendientes del tiempo. Si vas a salir a la calle, hazlo con paraguas porque no para de llover, por lo menos aquí en la costa. Eguzkiñe, desde Euskalmet, eguerdión.
Kaixo, eguerdión.
Mantenemos el paraguas abierto, ¿no?
Sí, en el litoral, sí. Bueno, puede que durante algunas horas ahora remitan las precipitaciones, pero luego llega el frente. El frente llegará hacia media tarde aproximadamente, entonces ese frente barrerá todo el territorio de oeste a este y lloverá de forma generalizada. Por la mañana tan solo ha llovido en el litoral, en el interior no ha llovido, pero esta tarde sí que ese frente dejará lluvias en todo el territorio, pero en general van a ser lluvias de carácter débil. En cuanto a las temperaturas, pues hoy descienden un poquito más y las máximas quedarán entre los 10 y los 14 grados.
¿Y de cara a mañana?
Empezaremos la jornada con lluvias, en general de carácter débil, pero durante la mañana remitirán y poco a poco se irá deshaciendo la nubosidad baja. Durante la segunda mitad del día no esperamos lluvia. El ambiente será algo más claro que por la mañana, pero seguiremos viendo nubes altas blanquecinas que podrían cubrir parcialmente el cielo. El viento será flojo de componente norte y en cuanto a las temperaturas no esperamos cambios. Las máximas se situarán entre los 10 y los 14 grados, por tanto seguiremos con ambiente fresco, pero mañana pues gran parte del día sin precipitaciones.
Pues nos abrigaremos y cogeremos el paraguas. De momento tenemos 11 grados en Eibar, 11 también en Vitoria y 12 en Bilbao y San Sebastián. Gracias, Eguzkiñe. Mirarte.
Vale, a ti, hasta luego, agur.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
A la 1:10 de la tarde vamos a mirar a la negativa del Obispado de Vitoria a que la película del Sacamantecas rodara algunas escenas en el altar mayor de la Catedral Santa María, que fue el detonante de una polémica que no ha parado de aumentar. Las instituciones alavesas, Diputación y Ayuntamiento, criticaron el veto de la Iglesia, pero no se quedaron ahí. Exigieron también poder codecidir qué usos culturales se daban en los templos, sobre todo en aquellos como la Catedral, donde la inversión pública ha permitido su exitosa restauración. En el debate han entrado también historiadores, cineastas, agentes culturales, políticos, y ayer mismo la diputada de Cultura, Ana del Val, hablaba de un desencuentro con el obispado que viene de atrás. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 3 de diciembre, en el que hoy en COPE vamos a preguntar qué está ocurriendo al obispo de la diócesis de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, que se encuentra ahora mismo con nuestra compañera Elisa López.
Hola, Naya, estamos sí con el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Acaba de llegar además de una reunión con la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, que la regidora le había pedido en medio de esta polémica. ¿Cómo ha ido?
Muy bien. Realmente solemos tener una relación cordial y en estos días pues nos han enfrentado estos temas, pero realmente tenemos intereses comunes. O sea, la diócesis claro que tiene ganas de promocionar Vitoria-Gasteiz, todo el patrimonio religioso, etcétera. Y efectivamente, y lo estamos haciendo, ¿eh? Yo le decía a la alcaldesa que son 57 los actos culturales en iglesias este año que tengamos constancia. Más ahora todas las navidades. Es decir, es muy habitual. En el comunicado decíamos también la ristra de películas que se habían filmado, etcétera. Solamente que avisando con tiempo, viendo el guión, de manera que el lugar que es sagrado, se respete. Yo creo que ha habido algunas expresiones por parte de las administraciones que se han sacado de contexto o que el mundo de la comunicación lo ha exagerado y, bueno, nos ha enfrentado a todos, pero hay un trasfondo de armonía como lo ha habido siempre.
¿Se puede decir que tras esta reunión las aguas vuelven a su cauce?
La gota que colmó el vaso, decía el diputado, este rodaje, mañana es la reunión y, bueno, pues se verán todas las razones a favor y en contra del tema. Lo que sí ha quedado muy claro es la colaboración, como hasta ahora, pero más fluida en adelante y con una comunicación directa con nuestros teléfonos también personales y demás, ¿no? Y desde el obispado, la delegación de patrimonio, de alguna manera, liderando este tema con comunicación, ¿no?
Más comunicación, pero lo cierto es que se ha pedido codecidir. La Diputación ha establecido una nueva variable, que es la de codecidir en los usos culturales de las iglesias que se mantienen o que se ayuda a rehabilitar con dinero público. ¿Están dispuestos a esa petición directa?
No, en términos absolutos, la decisión última es la de la Iglesia. Son terreno, son propiedad de la Iglesia y, efectivamente, con diálogo, como lo hemos hecho hasta ahora, pero con decisión no, porque se subvencione una miseria, en definitiva, la comisión mixta, 130.000 euros para 400 parroquias, no da derecho a codecidir, como no se codecide en las asociaciones que Diputación, Gobierno Vasco, etcétera, subvencionan, asociaciones de distinto tipo, deportivas, culturales, musicales. Vamos, la codecisión será en las obras que lleve el ayuntamiento en colaboración con otras instituciones. La Iglesia en ese sentido no tiene por qué ceder la última palabra. Pero insisto, se ha venido haciendo y bien y no hemos tenido noticia de ninguna queja. las quejas que haya podido haber, hemos dado alternativas dignas dentro del patrimonio diocesano. Se ha gestionado absolutamente todo y siempre contestamos a todo.
Ha sorprendido,
claro, claro,
la polémica, sí, claro, aunque se diga que venía de atrás.
Pero vamos, no se ha comunicado. En ningún consejo de gobierno ha salido esto. En ningún consejo episcopal ha salido esta tensión. Si supiéramos que era verdad y que es desde hace año y medio, pues hombre, hubiéramos actuado y hubiéramos nos hubiéramos reunido.
Lo cierto es que si algo caracteriza su mandato es querer reverdecer la diócesis. Claro. Ahí está el seminario, el santuario de Estíbaliz. También imagino que está a favor de los usos culturales, de,
claro,
que aumente.
Con esas condiciones de que se respete el lugar sagrado y que no sea contrario al ADN de la Iglesia, pues ninguna pega. Hoy hay que evangelizar también desde el arte, desde el patrimonio. Total sintonía en ese sentido.
Y sobre la variable que se introdujo justo ayer por parte de la diputada de Cultura, Ana del Val, de que hay excesivos filtros a la hora de querer realizar ciertos montajes culturales en algunas iglesias. Apuntó al ejemplo del Umbra Light.
Sí, pero, por ejemplo, cuando preguntaron en Umbra Light, pues efectivamente en el sitio que se había elegido, San Pedro, hay culto todos los días y era un inconveniente. Y se les brindó la oportunidad de la Catedral Nueva, las naves de la Catedral Nueva, que efectivamente entre semana no hay culto. Y allí se va a hacer este acontecimiento. No sé por qué tanta polvareda cuando estaba solucionado desde el principio. No se han manejado, y a los políticos en concreto. Y los filtros, efectivamente, bueno, son las condiciones que pone la Iglesia para no decepcionar a la comunidad cristiana, grabándose cosas que efectivamente pues podrían ir contra el pensamiento evangélico y contra la identidad cristiana. Y me toca, en último término, defender la identidad y la sacralidad de los lugares. Decepcionaríamos a mucha gente si se dejara filmar sin ningún criterio.
Hay que preservar esa identidad y también el culto, que era una de las premisas que el propio diputado general de Álava dijo.
Sí.
Queremos dialogar respetando el uso religioso. ¿Se ha hecho en esta ocasión, en el último planteamiento, por ejemplo?
No, en el último planteamiento no. Y efectivamente eso se va a reconducir. Ver un poco todas las posibilidades para que efectivamente las productoras sigan en Álava y en Vitoria. No queremos que nadie se vaya. Totales facilidades. Yo creo que ha habido una alarma innecesaria.
En medio de esta polémica, además, ha habido otro asunto nada desdeñable, y es que la diócesis se enteró por los medios de comunicación de que la partida destinada por las administraciones a la rehabilitación de las iglesias del territorio se había reducido a la mitad.
Sí, efectivamente. Habiendo una comisión mixta que funciona razonablemente bien, pues ha sido una sorpresa que nos enteremos por la prensa. Pero bueno, con todo, nosotros agradecemos siempre la subvención esta, que es mínima porque 130.000 euros para 400 parroquias, pues realmente es una miseria, una limosna parroquial. Creo que es el momento también de recordar los derechos que como católicos y ciudadanos tenemos. O sea, si estás subvencionando polideportivos, asociaciones, bueno, razón de más también, el hecho religioso pertenece a la vida humana. La mayoría de los ciudadanos de Álava son creyentes católicos, y eso tiene unos derechos concretos, también tributarios. Es decir, que no es un favor de los políticos, que no manejan su dinero, manejan el dinero de la ciudadanía. Y así como se subvenciona un polideportivo o una asociación de baile, también los católicos tenemos derecho a que se nos ayude en el patrimonio, que efectivamente tiene un uso para todo el mundo público. Y por desgracia, pues mira, muchos de nuestros políticos son católicos o hijos de católicos muy acomplejados, que el tema de las subvenciones a algo eclesial lo vinculan con Franco y con sus traumas, y entonces, bueno, pues no.
Bueno, pues esperemos, como así parece, que se haya reconducido esta situación para lucir como se merece nuestro patrimonio religioso.
Sí, yo creo que seguirá siendo así y con más intensidad.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias.
Gracias también, Elisa. Bueno, pues ahí queda el mensaje del obispo Juan Carlos Elizalde. Con él llegamos así a la 1:00 p.m. Ahora sigues en Mediodía COPE.
coming home.